teorías, o sea, la gente sostiene un tipo de cosmovisión que es la animista, ¿no? Y se concibe el mundo como un mundo material y como un mundo espiritual al mismo tiempo, ¿no? Y hemos pintado este cuadro justamente para poder ilustrar, ¿no?, cómo es esta nuestra cosmovisión y cómo es que nosotros vemos el paisaje, ¿no? Vemos el paisaje material, pero detrás de él también vemos, digamos, a nuestras entidades tutelares que sustentan la vida del aire, ¿no? Entonces, de esta manera lo hemos podido sintetizar a nuestra cosmovisión comunal y animista, ¿no? Esa es una pintura del aire en Urahuasi, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos que existen cosmovisiones animistas y estas a la vez evolucionan en cosmovisiones politeístas, ¿no? Y de estas hacia cosmovisiones biocentristas, que sería, digamos, una cosmovisión ecosistémica, ¿no?, ecológica, ¿no?, más ya del mundo contemporáneo, ¿no?, y que tiene de alguna manera alguna afinidad, ¿no?, con estas otras cosmovisiones de los pueblos originarios, ¿no? Y también por ahí está la astrofísica, ¿no?, y otras filosofías holistas, ¿no?, que tienen sus cosmovisiones, ¿no?, su cosmología y su cosmovisión es una manera de comprender la realidad, ¿cierto?, desde la ciencia o desde otras filosofías holistas, ¿no? Entonces parece que todas estas cosmovisiones o estas matrices tienen alguna relación, comparten algunos elementos comunes, ¿sí? Y bueno, lo que es concretamente la cosmovisión del pueblo Colla Aymara, o sea, estaría contenido aquí. No soy muy bueno con esto, la tecnología, recién me estoy adaptando, ¿no? Me cuesta un poco, pero bueno. Yo uso ese material que está ahí adelante como material didáctico, ¿no?, y como soporte de información, ¿no? Y esto ya es diferente un poco. Necesita electricidad todo, pero parece que funciona, pero aquello también funciona. Tal vez pueda después un poco desarrollar alguna parte de mi trabajo justamente con ese material que tenemos ahí, que es en arcilla. Esto también es nuestro territorio. El Ayu Urahuasi tiene un territorio de más o menos 70 kilómetros cuadrados, o sea, podríamos ser un pequeño país, o sea, pero igual pertenecemos al estado boliviano, pero cuando, mientras existe el estado boliviano, porque nosotros hemos pertenecido al estado de Tiwanaku, y de ahí hemos pertenecido al estado incaico, y de ahí al virreinato, y de ahí al estado colonial de Bolivia, y ahora pertenecemos al estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Y nosotros seguimos existiendo, y estas formas de organización política, o sea, son coyunturales, ¿no?, en una escala de tiempo grande, ¿no? Por eso, por ahora, pertenecemos al estado boliviano. Estas son algunas de las categorías de la realidad que concebimos dentro de lo que es la cosmovisión Colla Aymara, y hemos querido buscar alguna relación con algunos conceptos de realidad también que existen en lo que es esta sociedad universal del conocimiento, ¿no? Estamos en este trabajo de poder aproximarnos a esta sociedad del conocimiento que es universal, o sea, que ha nacido por ahí con el desarrollo de la ciencia, ¿no?, y el conocimiento, ¿no? Entonces, no tanto tal vez en la matriz cultural europea basada en el monoteísmo y la teología, ¿no?, sino más bien en la ciencia y el conocimiento, o sea, tenemos más proximidad con esa otra vertiente de conocimiento y que sostiene también, o sea, categorías de la realidad alternas a lo que sostiene la teología, ¿no? Entonces, para nosotros existe una categoría de totalidad que es el Wiñaya Sami, ¿no? Y el Wiñaya Sami es la máxima categoría de realidad que tenemos y ahí están las semillas de todas las cosas, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, se origina todo lo que existe, ¿no? El Wiñaya y Wiñaya, ¿no?, que ya es una forma de existencia en transición hacia nuestra realidad, ¿no? Entonces, al Wiñaya Pacha, o sea, al tiempo y espacio, ¿no? Y de este Wiñaya Pacha o en su interior existe lo que es el Alaya Pacha, ¿no? Que es este mundo físico, ¿no? En el cual vivimos, ¿no? Y dentro del Alaya Pacha se dan los ciclos del tiempo, ¿no? Cada ciclo de tiempo es un Pachacuti, ¿no? Entonces, y aquí está representado también esa totalidad, ¿no? Que es el Viñaya Sami, donde está la semilla del todo, ¿no? Y aquí está nuestro universo físico, ¿no? Representado, pero al mismo tiempo contenido en esta totalidad, ¿no? Como una parte de esa totalidad. Y del cual es el sujeto la vida, ¿no? O sea, por eso somos una sociedad biocentrista, ¿sí? Entonces, para resumir, el Viñaya Sami es donde descansan todas las semillas. Es un cosmos fértil del cual germina todo lo que existe, y al igual que las semillas, aquello que debe existir interactúa con aquello que ya existe, ¿no? A esa vincularidad creciente lo llamamos Viñaya, Viñaya Viñaya. Por eso es una categoría posterior al Viñaya Sami, ¿no? Como en las comunidades vivas cada realidad está entretejida con otras, el cuerpo reconocible de una realidad se nos denomina Viñaya Pacha, una unidad de tiempo o espacio, ¿no? Un universo, ¿sí? Las formaciones de energía materia se denominan Alaya Pacha, y la semilla de la vida puede atravesar el espacio-tiempo para finalmente retornar a su cosmos de origen. Este se denomina Pachacuti, ¿sí? Dentro de lo que es el Alaya Pacha, tenemos, o sea, al Wilcanina, al Wilcamayo y al Wilcatata, ¿no? Como categorías también de nuestra realidad, y a la Pachamama, ¿no? O sea, a veces se habla de la Pachamama, pero la Pachamama está en el marco de otras categorías de realidad, ¿no? Entonces, dentro de la Alaya Pacha está el Wilcanina, ¿no? Wilcanina quiere decir, digamos, fuego. Wilca, ¿no? Nina y fuego que se irradia, ¿no? O que está ahí, pues, es muy difícil por ahí traducir un poco la Aymara al español, porque nosotros usamos casi 76 sílabas para conformar nuestras palabras y nuestros conceptos, ¿no? O sea, 76 letras, ¿no? O sílabas o sonidos, ¿sí? Entonces, al pasar al español, que trabaja con 26, digamos, 27 creo, entonces no podemos, digamos, atravesar el español manteniendo, digamos, el concepto tal como estaba en nuestro idioma, ¿sí? Pero el Wilcanina, dentro del Wilcanina también está el Ninakatari, ¿no? Y el Ninakatari ustedes lo van a ver representado en muchas culturas como una serpiente, ¿no? Que está aquí en la cabeza de muchos íconos, ¿no? De muchas culturas, ¿no? Que es la Vía Láctea, ¿no? Entonces, esa Vía Láctea completa se resume en el Katari, ¿no? Y el Katari estaba aquí, ¿no? Digamos. Entonces, todo lo que está aquí adentro y ya es visible es el Wilcanina, y estas serpientes son el Ninakatari. Y dentro del Ninakatari está el Wilcamayo también. Entonces el Wilcamayo es el río de estrellas, el río sagrado, y dentro de eso está el Wilcatata, ¿no? Y entre el Wilcatata y la Pachamama hacen una dualidad, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos las mismas categorías de, digamos, de tiempo-espacio que se concibe en la cosmología moderna, porque no teníamos los instrumentos del cual hoy dispone la humanidad, ¿cierto? O sea, como el telescopio espacial Hubble, así, ¿no? Entonces no tenemos todavía al clúster, a los cúmulos, todo, todas esas nuevas categorías de tiempo y espacio que la humanidad incorporó en su cosmología, ¿no? Pero sí tenemos estas, ¿no? Entonces, para resumir, el Alaya Pacha es nuestro universo y no está aislado de aquello que lo antecede, que era lo anterior que hemos mencionado, ¿no? Y en su interior están los Wilcanina y también los Ninakatari, que constituyen la primera familia de entidades materiales. Y a una parte del Ninakatari lo llamamos Wilcamayo o río sagrado de estrellas. Y en ella están las constelaciones o Wilcas. Al sol lo llamamos Wilcatata y a la ecósfera Pachamama, que significa madre tierra, ¿no? Entre la Pachamama y el Tatahuilca intermedia el Jontiki, ¿no? El rayo cósmico, ¿no? del Kong, ¿no?, que es también un personaje de nuestra mitología, ¿no?, que está mejor representado en la Puerta del Sol en Tiwanaku, ¿no? Y entonces el Kontiki es el que sintetiza, digamos, la vida, que es el resultado de la síntesis del Alaya Pacha y la Pachamama, ¿no? El Kontiki, nosotros somos la síntesis del Alaya Pacha y la Pachamama, ¿no? Entonces somos gente rayo, o sea, con, o sea, y por eso somos collas, ¿no? O collahuaya también se dice, ¿no?, a la gente que es saludable, ¿no? O collana, ¿no?, gente maravillosa, saludable, ¿no?, en equilibrio, ¿no? Entonces el colla es eso, es una síntesis de eso que es el Alaya Pacha, el Vikatata y la Pachamama, ¿no?, intermediado por el Kontiki, ¿no?, que es el rayo primigenio, ¿no? Y nosotros somos gente rayo, gente colla, ¿no? Y bueno, en ella están, digamos, ya eso lo hemos repetido. También, digamos, este rayo propicia cada ciclo agrícola, ¿no? Cuando empiezan las lluvias, entonces también se manifiesta el rayo, ¿no? Y el rayo inicia el ciclo del agua, ¿no? Y nosotros somos culturas agrícolas, dependemos del agua, ¿no? Y entonces cuando llueve, y entonces hay humedad, digamos, hay abundancia, ¿no? Y toda la gente y toda la naturaleza está bien cuando hay agua y cuando llueve, ¿no? Entonces por eso, de esa manera, tenemos relación con esta iconografía que representa al rayo y a la lluvia y al agua y a la tierra, ¿no?, dentro de lo que es nuestra cosmovisión, ¿no?, del Collasuy, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, de lo que es nuestro cosmos, ¿no? Y también tenemos una forma de organización que es ecosistémica, ¿no?, en función al orden natural, ¿no? O sea, estas otras categorías serían más bien más para ordenar nuestro territorio, ¿no? La Pachamama como una totalidad de tierra, tiempo, espacio, vida. Los Uyuanaka, que es la vida que está en la Pachamama, los suyos, que equivalen a un bioma, ¿no? Por eso se dice Umasuyo o Orcosuyo, ¿no?, en función, digamos, de cada territorio natural, ¿no? Dentro de esos suyos están las marcas, ¿no? Mi autoridad originaria hablaba de Ichoca, ¿no?, que era una nación originaria, ¿no?, y que tenía los Ayllus, Urahuas, y Colquiri, y Sacaca, todos esos como parte de esa nación, que es una marca, ¿no? Y porque somos, abarcamos un ecosistema de transición desde la cordillera hasta la parte de la selva casi, ¿no? Entonces por eso somos como una nación, porque podemos ser autónomos y podemos autosostenernos, digamos, en un territorio, ¿no? Entonces eso es una marca, y dentro de eso están los Ayllus, ¿no?, que son equivalentes a ecosistemas. De mi Ayllu no tiene muchos habitantes, tiene 200 familias, ¿cierto? Pero hay otros Ayllus un poco más grandes también. Hay Ayllus que tienen tres cuerpos, ¿no?, de organización: el Alaya Alasaya, el Taitisaya y el Manjasaya, ¿no? Ocupan tres pisos ecológicos, pero algunos Ayllus solo ocupan un piso ecológico, como en el altiplano, ¿cierto? Como es plano, entonces no ocupan varios pisos ecológicos, uno solo, y tienen un solo epicentro, ¿no?, desde el cual se organizan, ¿no?, o organizan su territorio, ¿no? Después está la Saya, que es el piso ecológico completo de un Ayllu, ¿no? Y está la Camaña, que es un paraje donde vivimos, ¿no? Aquí lo llaman puestos, ¿no? También existe este sistema de organización en el Nord. Entonces la gente tiene puestos, pero tiene un poblado y tiene su casa ahí también, ¿no? Y ahí está la escuela, todas las instalaciones, ¿no? Pero después en el cerro tienen puestos, ¿no?, para pastorear su ganado, ¿no? Y rotan de un puesto a otro, así, de acuerdo al pasto, ¿no?, y a las estaciones. A eso nosotros le llamamos camaño, ¿no? Está, y la laya, ¿no?, que es un... o una especie que habita ese ecosistema, o nosotros mismos también somos una laya, ¿no?, una forma de vida, ¿no?, en ese ecosistema, ¿no? Entonces, podríamos, a partir de esta cosmovisión, partir, digamos, del Ayllu, que es un ecosistema o un microcosmos, hasta la totalidad, ¿cierto? O sea, tiempo-espacio y la totalidad en sí mismo, ¿no? Entonces esa es nuestra cosmovisión, nos da un sustrato de realidad sobre el cual, digamos, desarrollamos nuestra vida y nuestra cultura, ¿no? Dentro del pueblo Colla Aymara, ¿no? Y una de esas herramientas también para manejar esto del tiempo es el calendario Colla, ¿no? Pero que está en el marco de esta cosmovisión, ¿no? Y otros más, otros, digamos, otros desarrollos más que tiene esta cosmovisión, ¿no? Que no solamente es, digamos, estas categorías de la realidad. O sea, está la parte de la organización política, social, cultural, ¿no? La parte ritual, el tema del arte, ¿no? El tema de las danzas, de la música, que guardan relación, digamos, con esta cosmovisión, ¿no? Entonces, eso es un universo cultural, ¿sí? Que tiene su propia cosmovisión, y esa cosmovisión se sintetiza en una matriz cultural propia, ¿no? O sea, lo que es el pueblo aymara, ¿no? Y de ahí, digamos, estaríamos también abordando en nuestras comunidades, desde el sistema educativo, lo que es la cosmología moderna, ¿no? Desde las ciencias naturales, la astronomía, la astrofísica, ¿no? Y no entran en contradicción con nuestras anteriores concepciones de la realidad. O sea, solamente el sistema creacionista entra en contradicción, ¿no? Pero este desarrollo de las ciencias, ¿no? A través de la historia de la humanidad, no entra en contradicción. O sea, toda esta cosmovisión nos sirve como metáfora de la realidad. Nos ayuda a comprender la realidad de otra manera. Pero a eso se complementa también, o sea, esto de la ciencia, ¿no? Y tenemos dos formas de conocimiento que nos sirven para procesar la realidad, ¿no? Y para poder interactuar, digamos, con esa realidad, donde está la naturaleza y la vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la utilidad que tiene nuestra cosmovisión. Y también nos permite comunicarnos con otros pueblos que tienen una cosmovisión similar, ¿no? Nosotros los podemos comprender, ¿cierto? Porque tenemos una cosmovisión similar, y a otro pueblo que tiene otra cosmovisión similar, de cualquier parte del mundo, también lo podemos comprender y podemos ser hermanos, ¿no? Entonces, al tener la otra cosmovisión, digamos, desde el conocimiento científico, desde las ciencias naturales, también podemos interactuar con la sociedad urbana, ¿no? Y con la sociedad del conocimiento, que es universal también, ¿cierto? Entonces, nuestra cosmovisión actualmente tendería a estar conformada por estas dos formas de ver el mundo que son complementarias, ¿no? Nuestra cosmovisión ancestral y la cosmovisión de la sociedad del conocimiento, ¿no? Eso sería de alguna manera lo que les puedo compartir, digamos, de esto, de lo que es la cosmovisión Colla Aymara. No sé si hay preguntas o inquietudes, les dejaría a ustedes.
¿Cómo era lo que decía? Sí. Esto lo que decía, de cómo nosotros podemos comprender la realidad de esta forma de la naturaleza. ¿Sí? No entendí bien esto. Sí. Creo que lo comprendí, pero estaría escuchando de vuelta.
Claro, resulta que el ser humano tiene dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio derecho que procesa este tipo de información y un hemisferio izquierdo que procesa la otra información, ¿no? Y de ambos, a través del sentido común, hace una síntesis y toma una decisión, ¿no? Entonces, al tener solamente el conocimiento científico, estás activando solamente la mitad de tu capacidad cognitiva, ¿no? Y al tener dos cosmovisiones complementarias, una holista y otra lógica, estás aprovechando toda tu capacidad cognitiva. Ahora, el problema sería que este tu hemisferio derecho tenga como insumo una cosmovisión que está en contradicción con la otra, ¿no? Entonces ahí se dan un sinnúmero de contradicciones internas que tu sistema cognitivo no podría resolverlo fácilmente, ¿no? Y entonces, en vez de generar soluciones, generas más problemas, ¿no? Y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros cuando hemos adoptado la teología, ¿no? Para intentar sustituir nuestra cosmovisión. No ha sido funcional ni siquiera con la misma ciencia occidental. O sea, entonces hemos retornado a nuestra propia matriz y a nuestra propia cosmovisión, y desde ahí nos manejamos, ¿no? También igual con el conocimiento científico, ¿no? Que dispone la humanidad. O sea, entonces no está en contradicción. Y es funcional y es otra manera, digamos, de aprovechar el conocimiento.
¿Y esa matriz es muy parecida a la oriental?
A las culturas originarias de todo el planeta, ¿no? o sea, principalmente que son de cazadores, de colectores, de agrícolas y pastores, ¿no? Entonces, muchas culturas han desarrollado una cosmovisión similar a partir de su relación con el medio.
¿Pero hay una sola
vida? Sería la animista, la politeísta y la duoteísta, que son complementarias y tienen continuidad una con la otra, ¿sí? Y abarcan diferentes niveles de complejidad también.
¿En el espacio-tiempo?
Sí, entre comillas, en el espacio-tiempo de la humanidad.
¿En qué sentido el paradigma creacionista no es equivalente, no es compatible con esta composición que nos la presenta hoy?
Ustedes habrán entrado ahora por Cultura Arte y al atravesar habrían visto el nacimiento, ¿cierto? Y aquí arriba, al subir un piso más, digamos, habrán visto otra configuración de la realidad aquí, digamos, ¿no? Comunal, ¿no? Y ahí abajo creacionista, ¿no? O sea, en eso difiere. Si tú ves aquí en abstracto lo que está aquí, puedes ver la diferencia con lo que puedes ver abajo, ¿sí? Es una cuestión bien abstracta la diferencia que hay entre esa cosmovisión y la nuestra, que está en nuestro inconsciente, que matriza desde nuestro inconsciente la realidad, ¿sí? Otros, los argumentos teológicos no nos molestan, sino la manipulación de nuestro inconsciente y de nuestro inconsciente colectivo también, y que tiende a configurar un modelo de cosmos que no se corresponde con la realidad, o sea, con la naturaleza, sino que está disociado y en contradicción, porque es creacionista, y por ahí Dios solo existe en la imaginación, y nuestra cosmovisión está construida con elementos que están en nuestro entorno, o sea, que tienen algún nivel de, alguna jerarquía de realidad en relación a lo que está en nuestra imaginación, ¿no? Por eso.
Sí. Cuando Occidente escribe el animismo,
sí,
escribe una sociedad supersticiosa que piensa que está todo lleno de objetos que tienen ciertos poderes, o lleno de diablos, y entonces hay que evitarse en las sombras, y en mala suerte se aparece un sapo de determinada manera. ¿Ustedes son así?
Mira, no somos eso, o sea, tendríamos que también criticar a Occidente, ¿cierto? O sea, pero nosotros no tenemos la necesidad de descalificar o de criticar a Occidente para poder existir, ¿cierto? O sea, nosotros creamos en el politeísmo, ¿no? Desde el animismo, el siguiente nivel de complejidad sería el politeísmo, ¿no? En el animismo se concibe el mundo como un mundo material y espiritual, ¿no? Digamos, esa es la configuración básica del animismo, ¿no? Ahora, no se concibe con jerarquías, es todo intuitivo, ¿no? Entonces, es muy, muy abstracto, digamos, para una mente occidental comprender el animismo, digamos, ¿no? Pero el politeísmo es más accesible, ¿no? Incluso para la mente occidental, ¿no? Porque ahí se tiende a organizar la realidad en jerarquías, ¿no? A salir de eso que es bien abstracto a una representación de la realidad en categorías accesibles a la lógica, ¿no? Pero al mismo tiempo que tienen cierta relación con esta matriz animista, ¿no? Entonces, en una estructura politeísta, por ejemplo, en el caso aymara, una comunidad tiene sus entidades tutelares, ¿no? Dentro del aire, ¿no? El ayllu, a la vez de ser, digamos, una familia de entidades minerales, vegetales, animales y de familias humanas, también tiene una otra dimensión espiritual, ¿no? Y otro ayllu también tiene otra estructura, digamos, y otra dimensión espiritual, ¿no? O sea, cada ayllu es como un microcosmos, ¿no? Entonces, en esa configuración, digamos, del politeísmo andino o aymara, digamos, se puede coexistir entre diferentes, ¿no? Por ejemplo, de muchas comunidades vienen a mi comunidad músicos a nuestra fiesta a tocar, a rendir culto a nuestras entidades, ¿no? Tutelares, ¿no? Pero después nos invitan y nosotros vamos a su comunidad y rendimos culto a sus entidades tutelares también, ¿no? A sus huacas, a todo lo que tienen ellos ahí, ¿cierto? Y de ahí a otra comunidad también. Nunca vamos y les decimos, solo los achachilas y las huacas de nuestra comunidad son los verdaderos, los de ustedes no. Nunca les vamos y les saboteamos de esa manera, ¿no? Entonces de eso se desprende esta concepción del pluralismo cultural, ¿no? O sea, el animismo es una escuela que nos ayuda a valorar el sentido que tiene la vida, ¿no? Y dentro de lo que es el sistema politeísta, a respetar lo diverso, ¿no? O sea, se puede aplicar eso en el mundo moderno como un respeto también, digamos, entre sociedades y entre culturas, ¿no? Entre diferentes, ¿no? En una sociedad monoteísta no se podrían cultivar esos valores de respeto y tolerancia a lo diferente. O sea, eso sería muy difícil, o sea. Por eso el politeísmo es más accesible como una alternativa cultural, digamos. Incluso para la gente occidental, ¿no? Y de ahí hemos logrado de alguna manera, no sé, sintetizar toda esta nuestra cosmovisión en lo que es una representación de la dualidad, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Esta figura masculina por ahí en el Wichatata, ¿no? El contiste como un intermediario entre ambos, que es la vida, y la Pachamama, ¿no? Entonces eso ya descansaría ahí un esquema duoteísta, ¿no? Entonces, pero de ahí ya no hemos pasado a lo que es el enoteísmo y tampoco al monoteísmo, ¿no? Entonces, hasta ahí ha sido funcional también con nuestras formas de vida, ¿no? Y nuestro sistema de valores, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia.
¿Tú cuando decís monoteísmo no te referís a si yo creo en Dios o no creo en Dios?
Sí, o sea, no me refiero a Dios solamente, sino a una sola manera de ver la realidad o de concebir la verdad, digo. A eso me refiero como monoteísmo, ¿no? Y Dios es...
La verdad la tengo yo y nadie más.
Exacto, sí. Entonces eso...
Sí,
exacto. Entonces, no, yo creo que...
Que distinta manifestación de una misma verdad, y se manifiesta de múltiples maneras. Y ahí está el politeísmo, entiendo que vos decís.
Sí.
Un espíritu del universo que se manifiesta de formas diferentes.
En esta otra, si regresamos aquí, no sería una forma, sino varias. O sea, no, justamente no queremos caer de nuevo de que hay un solo espíritu, ¿no?
Pero hay unidad.
Que nos une. O sea, pues es como esta sala, ¿ya? En esta sala, digamos, ustedes han venido de diferentes lugares, ¿no? Cada uno ha venido desde su propio tiempo-espacio a esta sala a hacer un tiempo-espacio común, ¿no? A hacer un universo común en este momento. Y cuando terminemos esta reunión, cada uno va a retornar a su lugar de origen, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cada uno de ustedes es una parte de la verdad y una parte de la realidad. Y entre todos hacemos la realidad y la verdad. Pero todos tenemos diferente origen, diferente destino. Pero en este momento estamos aquí. Bien, ustedes conocen el calendario gregoriano, ¿cierto? El de 12 meses. Bueno. Ese calendario viene del hemisferio norte, ¿no? Y en el hemisferio norte el año empieza en invierno, ¿no? O sea, después de Navidad cuando nieva, y con Papá Noel y con todo eso, ¿no? Pues cuando está ahí nevando, ¿no? En invierno, y mientras que aquí está haciendo calor, ¿cierto? Estamos en verano, ¿no? Y por eso difieren los dos calendarios, el del hemisferio norte y el del sur, ¿no? Esa es la principal diferencia, digamos. Aquí el año empieza con el Inti Raymi, ¿no? El 21 de junio. Y el año agrícola por ahí empieza en septiembre, ¿no? Y en diciembre estamos a la mitad del año solar. Y también ya ha transcurrido bastante del año agrícola, ¿no? En diciembre nosotros estamos aporcando las papas, ¿no? Y las plantas en el campo están a medio crecer, ¿no? O sea, las chacras, ¿no? Y también la naturaleza está a la mitad de su ciclo, ¿no? O sea, están floreciendo las plantas, otros están madurando sus frutos, ¿no? Ya por febrero, marzo, por ahí ya podemos empezar a cosechar algunos productos, ¿no? Y hasta mayo hemos levantado nuestras cosechas, ¿no? Entonces, junio nuevamente, ya se ha cosechado todo el campo, hemos seleccionado la semilla para el próximo año y nos estamos dedicando a otras actividades como a arreglar la casa, a arreglar algunas, a hacer un poco de tejido, ¿no? De otras actividades que no tienen que ver tanto con la agricultura, ¿no? En invierno, ¿no? Actividades de invierno. Entonces, no podemos decir nosotros año nuevo en enero, porque estamos a mitad del año y la naturaleza está a mitad de su ciclo, ¿cierto? Entonces no tiene mucha coherencia, ¿no? O sea, con el ciclo agrícola y con la naturaleza decir año nuevo en enero. Entonces, por eso hemos hecho nuestro propio calendario del hemisferio sur, ¿no? Y es solar, San, el Inti Raymi, el Koya Raymi, el Kapa Raymi y el Pauca Raymi, que son las cuatro fiestas solares, ¿no? Los dos equinoccios y los dos solsticios, y están 13 meses. En el otro nuevo calendario están mejor ordenados esos 13 meses, así están separados aquí con rayitas, los 13, y ahí aleatoriamente está el calendario lunar real, digamos, los ciclos de la luna, ¿no? Que tienen relación con el calendario agrícola, que es de 13 meses también, que es casi lunar. Y entonces, el año tendría pues cuatro fiestas solares y por ahí 13 fiestas lunares, ¿no? O sea, esa sería la base del calendario agrícola solar y lunar del hemisferio sur, ¿no? Y que también rige dentro de nuestra ritualidad, ¿no? No sé si alguien ha ido a Bolivia y ahí siempre hacen joa el primer viernes, ¿cierto? Cada mes. Las señoras, o sea, salen ahí a sus negocios, hacen sauman todo el negocio, toda la casa, todos los primeros viernes, ¿cierto? Eso originalmente se hacía al inicio del mes lunar, ¿no? Después, cuando ya se ha superpuesto el calendario gregoriano, se lo hace al inicio de cada mes, ¿no? Pero originalmente eran 13 veces que se sahumaban las señoras, la casa y todo. Todos hacían un acuyi, ¿no? Que es compartir, reunirse un rato, así, ¿no? O sea, dejarse un poco de las actividades mundanas, digamos, ¿no? De todos los días. Y pichichar un poco, compartir. Y también con los abuelos y con la Pachamama, ¿no? Así, cada mes, ¿no? No una vez al año, sino todo, cada vez, 13 veces al año, ¿no? Cada inicio del mes lunar, y las cuatro grandes fiestas solares, ¿no? Entonces, así era el calendario, digamos, solar, lunar, agrícola y ritual, digamos, básico. Y, bueno, aquí está sistematizado eso, y aquí hemos hecho parte, hemos recuperado parte de nuestros nombres, ¿no? De nuestros nombres indios, ¿no? En aymara y en quechua, ¿no? En esta columna rojo hay nombres que son para niños, en esta columna verde para niñas. Hay 28 nombres aquí, 28 aquí, aquí igual, más de 100 nombres para niños y niñas. O sea, nosotros nos llamamos Mamani, Condori, Quispe, Tolaba, así, Huanca, de todo. Y esos nombres devienen de los elementos de la naturaleza, ¿no? Digamos, alguien por ahí se llama Inti, ¿no? Huara, ¿no? Que es de nombres que están en la Laya Pacha, ¿no? O sea, que debían de la Laya Pacha, ¿no? Otros nombres que debían de los ceros, de las entidades minerales, ¿no? De las rocas, por ejemplo, Rumi, Quispe, ¿no? Quispe quiere decir, por ejemplo, piedra brillante, ¿no? De Quespi también. De ahí viene Quispe, así, escrito en español, ¿no? Entonces, Condori, por ejemplo, o Tolaba, o esos nombres, digamos, Condori viene del Cóndor, ¿no? Del Kunuturi, ¿no? O Kunturi también se dice, pero más propiamente se llama Kunuturi, ¿no? Como no pueden pronunciar el tu del Cóndor, ya. ¿Sí? Entonces, Condori, Kuno es hielo, y Turi es masticar hielo, ¿no? Como el cóndor es bastante grande, no puede bajar abajo, entonces obtiene algo masticando hielo, ¿no? Entonces por ahí nosotros decimos Kuno Turi, ¿no? O Kunturi, ¿sí? Y de ahí ya cóndor, y así ya se llama, ¿no? Entonces nuestros nombres son importantes, pues, porque vienen, o sea, o de la Laya Pacha, o de la Pachamama, o de nuestros hermanos animales, digamos, vegetales, animales, nosotros somos como sus descendientes, ¿no? Guardamos una relación directa, ¿no? Como que somos su descendencia humana, ¿no? Y somos la continuidad de esos linajes o de esas formas de existencia, ¿no? Digamos, ya en una sociedad humana, ¿no? Y por eso tenemos esos nombres, ¿no? Bueno, es bueno recuperar esos nuestros nombres, ¿no? Eso está dentro de nuestra cosmovisión, ¿cierto? O sea, incluso las personas que tienen nombres en español que se llaman Flores, Ramos, Robles, así, están conectados todavía con la Pachamama, ¿cierto? O sea, ya otros nombres ya más pretenciosos, por ahí, Marqués, así, o sea, Reyes, como que ya están desvinculados de la Pachamama, ¿no? Se utilizan también esos mismos criterios, ¿no? Para valorar, digamos, la relación que tienen otras familias de otras culturas con la Pacha, ¿no? Entonces ahí están un kilo de nombres, o sea, antes cometíamos el error de ponernos nombres como Denis, Roberto, Juan, así, Pedro. Después hemos descubierto que Roberto quería decir ladrón. En el AMPA, ¿no? En el medio. Y Alberto era su ayudante, ¿no? Y eso ya estaba en el certificado de nacimiento, ¿qué vas a hacer, no? Entonces ya, por eso hemos decidido poner nuestros nombres nomás, y ahí están los nombres y sus significados en español también. Yo no digo que todos debemos poner estos nombres, pero pues los nombres que ya están bien y que son en español, con cualquier idioma, ya están bien, ¿no? O sea, la misma lógica, digo. Entonces, eso sería así en general este calendario. No sé si tienen preguntas o dudas.
¿Podrías leerlo? No me pronuncio, puede llegar a algunos.
Ah, bueno. A ver. Huayna y Yapu, dice el ensayo joven. Amancaya, flor amado. Aman es abundante, que existe de más en vano, o está ahí, digamos, de más, ¿no? Bastante, ¿no? Y kaya es querer, digamos. Está compuesto de querer incondicionalmente, ¿no? Algo así. Aman kaya, ¿no? Y ese es un nombre que le ponemos nosotros a la azucena, ¿no? A una flor que siempre tenemos dentro de nuestros huertos, ¿no? Y aunque no lo necesitamos ni como para medicina ni para comerlo, siempre lo tenemos ahí, ¿cierto? Y por eso se llama amancaya, ¿no? O sea, entonces hay otros nombres como Turmay, Cubaraco, Parihuana, Sisa, Sihuinca, Tupac, Catari, Amaru, Runa, así, se puede ir combinando también, ¿no? Ustedes han debido escuchar del zodiaco, ¿cierto? Cada día cuando se despiertan, ustedes compran el periódico y ven su horóscopo, ¿cierto? Eso les voy a explicar lo último, digamos así, como yapa, ¿no? Para terminar esto del calendario. Se supone que el zodiaco viene del hemisferio norte, ¿cierto? Y que se ha construido en base a las constelaciones del hemisferio norte que están en función a la esa estrella, ¿cómo se llama? La estrella polar, esa, que está en el polo norte, en el eje, ¿no? De rotación del planeta, ¿no? Y ahora, estamos en el hemisferio sur, ¿cierto? Y aquí el tiempo es inverso, ¿cierto? Entonces, no tendría vigencia en el hemisferio sur el horóscopo, ¿cierto? Porque está en función a constelaciones, en todo caso, que están en el hemisferio norte y que son arquetipos de las sociedades del hemisferio norte, ¿no? Y que son visibles desde el hemisferio norte, ¿cierto? Y no tanto del hemisferio sur, ¿no? Entonces, en el hemisferio sur serían casi como una superstición, ¿cierto? Porque no son visibles, no están instalados de manera natural en el inconsciente colectivo, ¿no? Y más bien, podría ser que algo así como una especie de autosugestión, ¿no? De que eso es así, ¿no? Pero no sería tan real, digamos, como en el hemisferio norte, el zodiaco, en el hemisferio sur. En todo caso, tendríamos que organizar nuestras constelaciones en función del eje de la Tierra del hemisferio sur, ¿cierto? De un punto de referencia en el espacio que esté en el hemisferio, que sea visible del hemisferio sur y que sea el eje de rotación de nuestro planeta, ¿cierto? Del sur. Entonces, Por ahí tenemos nosotros como una referencia a la chacana, ¿no? Que es visible del hemisferio sur, ¿no? Que es un arquetipo, ¿no? Entonces, aquí hay otras constelaciones con otros nombres, o sea, que no tengo la foto ahorita de la Vía Láctea del hemisferio sur, o sea, y las constelaciones visibles, pero lo pueden descargar de Google Earth. Ahí están. Y bueno, eso sería por ahí. Esos, tal vez esos 12 signos del zodiaco, ¿no?, que tan populares, no se aplicarían en el hemisferio sur. Y un criterio por ahí para decir de qué signo es un niño que ha nacido sería que cómo está el tiempo cuando ese niño ha nacido, o sea, si está lloviendo, si está sed, qué elementos de la naturaleza propician ese nacimiento, ¿no? O sea, cómo está el ambiente, ¿no? Eso podría marcar de alguna manera de epigenética, ¿no?, digamos, el inconsciente de ese niño, y de alguna manera conducir la vida de ese niño en el tiempo, ¿no?, y en la historia de vida de ese niño, ¿no? Por ahí eso podría ser un criterio tal vez un poco más válido que el signo del zodiaco, ¿no? Que yo he nacido en Libra, tú en Piscis, tú en Capricornio, tanto no se aplicaría, digamos. Pero creo que un segundo trabajo va a ser, digamos, ir identificando estas constelaciones que rigen el hemisferio sur, y tal vez adicional a este calendario que ya vamos a disponer de un material que sea sobre nuestras constelaciones y los arquetipos que rigen el cosmos del hemisferio sur, ¿no? Y para que tenga una relación con el nacimiento y el curso de la vida, ¿no?, de cada sujeto humano, digamos, del hemisferio sur. Entonces, eso sería un trabajo, pero en este momento tenemos este calendario, por lo menos, digamos, que es como una herramienta para orientarse en el tiempo en el hemisferio sur, ¿sí?, y ponerse algún nombre que tenga relación con la Pacha, ¿sí? Eso es, ¿sí? No sé si alguien ya tiene alguna duda o alguna pregunta más.
Estábamos haciendo relación con el horóscopo chino con respecto a los animales.
Sí.
Creo que darle una postura sobre la característica de cada animal, en su braveza, en su, qué sé yo, en su quietud,
sí,
en su ligereza, creo que da más postura a la relación que está diciendo con respecto a si está húmedo y recién nacido, bueno, pues a llamarlo, según lo que en el momento está la naturaleza.
Sí.
Pero volvemos de nuevo a hacer la relación de la matriz.
Sí, al animismo.
Claro, entonces yo hago la relación en que hay una concordancia con respecto al horóscopo chino, con
sí,
el horóscopo pollo,
claro,
con el calendario, obviamente.
Sí.
Otra cosa, lo que no entiendo todavía es por qué tienen 12-13 meses en agrícola cuando yo tengo 4. ¿Dónde está el tercer mes? O sea, ¿cómo lo diferencia no en ese mes?
¿Cuál mes?
Usted dice que tiene 13 meses
agrícolas. Claro, o sea, la luna da una, o sea, el mes lunar tiene 27 a 28 días, no 31. Entonces de ahí resulta que sobra un mes, y ese mes es el mes 3. ¿Ya algo más, hermanos? La última, tal vez ustedes han escuchado hablar de la quinta edad, ¿cierto? Del quinto sol. O sea, dentro de la cultura maya también está el quinto sol. Sí. Nosotros, el tiempo macro, o sea, la totalidad del tiempo tiene 4 partes. O sea, la quinta parte es el retorno a la primera parte de esas 4. O sea, por eso es el tiempo del Pachacuti, también la quinta edad. Por eso aquí hay 4 soles, ¿no?, que son del calendario solar, ¿cierto? Cada una parte es un arquetipo del tiempo. O sea, Desde el Inti Raymi hasta el Koya Raymi marca el inicio del año, ¿cierto? Y el inicio de las cosas, ¿no? Y desde el Koya Raymi hasta el Kapha Raymi es hasta la mitad del año, hasta la mitad del ciclo de vida de todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? Y de ahí la declinación, ¿no?, hasta el Pauka Raymi, ¿no?, de la madurez, ¿no? Y después nuevamente hasta el Inti Raymi de la ancianidad, ¿no?, del final del ciclo de todas las cosas vivientes, ¿no?, en la naturaleza, ¿no? O sea, extendiendo esta comprensión del tiempo a gran escala, a la totalidad del tiempo de los seres vivos, ¿no? Y en ese caso la quinta edad es el retorno, el, digamos, el resurgir de la semilla en el invierno, ¿no? En el Intizayu, del quinto sol. Entonces, estamos ahora en un Pachacuti, digamos, del quinto sol, del resurgir de estos pueblos originarios, ¿no? Desde su semilla, ¿no? Desde su matriz cultural. Entonces estamos en esto de la quinta edad y en el año, por ahí, 500 del Pachacuti, por ahí 17, ¿no? Del Machacuti, ¿no? Que es la par del calendario del Pachacuti, ¿no? De 1000 años, ¿no? De 500 y 500. Entonces ese sería el marco de tiempo, o sea, dónde se ubica este calendario y no tanto en el calendario europeo que está en el 2012, ¿no? Más bien se inscribe en un tiempo metafórico, ¿no? Y donde, digamos, esta semilla del tiempo y esta forma cultural resurge en la quinta edad, en el quinto sol, ¿no? Entonces, eso, en ese marco de tiempo, en esa concepción del tiempo se inscribe este calendario y en las otras categorías de realidad que hemos descrito al inicio, ¿cierto? De tiempo y espacio, ¿no? Entonces esa sería la relación en general con el tiempo, tiene su propia concepción, su propio marco temporal y su propia concepción del tiempo, digamos, este calendario, ¿no? Pero estamos reconstruyendo toda la información, ¿cierto? O sea, ahora que estamos resurgiendo de nuevo como una civilización del hemisferio sur, entonces estamos volviendo a sistematizar toda la información para que esté disponible para toda la sociedad que habita el hemisferio sur, ¿no? Ese es nuestro trabajo y ahora estamos justamente en plena acción y bueno, hemos concluido por lo menos este taller ahora y tenemos ahí los calendarios y otras láminas más para los hermanos que deseen llevarse a casa. Sí.
Yo, ¿tiene alguna relación con el calendario más, el calendario
usted? Sí hay una relación, solo que al ser el otro del hemisferio norte y el nuestro del hemisferio sur, no se puede aplicar el otro en el hemisferio sur, sino con estos arreglos. Sí.
¿Y
tiene
alguna experiencia con respecto al 2012?
¿El 2012? Nosotros no creemos en el fin del mundo, por eso, como estamos en el quinto sol, ¿cierto? Donde la semilla está reemergiendo a otro ciclo de tiempo de una civilización, entonces es el inicio, o sea, no sería el fin. Tal vez otras culturas ayer hayan completado su ciclo de existencia, lo hayan expirado en 2012, ¿sí? Podría ser.
Una pregunta.
Sí.
¿Puede explicar el tema de que alternan los Pachacuti, que hay un negativo,
sí,
y que continúa positivo, un negativo positivo?
No, hay un tiempo de ida y de retorno. O sea, es como la naturaleza. No, por ejemplo, hoy es invierno, ¿no? Y todo está hibernando y luego de pronto en verano, ¿no? Todo está vivo, ¿no?
Es una alternancia, ¿no?
Es una alternancia, ¿no? Entre dos tiempos diferentes, o sea, no es un tiempo malo y un tiempo necesariamente bueno, pero al haber interferido esta otra cultura, digamos, en un tiempo de Machacuti que debería haber sido diferente, no malo, sino diferente, entonces como que se ha dado una connotación de que el Machacuti es un tiempo malo, ¿no? O sea, tal vez haya sido esta vez así el Machacuti, pero no significa que el otro Machacuti después de este Pachacuti va a ser malo también, sino va a ser diferente. O sea,
me lo comentaban porque justamente cuando me decían que esta alternancia,
¿sí?
Que cuando fue la estudiante en América,
¿sí?
Justamente esa alternancia era un Pachacuti negativo.
Era un Machacuti el 21 de junio, en el 26 de 1492, antes de la llegada de Colón, ya había empezado el calendario del Machacuti, y ahí fue cuando llegó Colón. O sea, y ahí eso ha terminado en 1992, ¿no? Y después, en 2012, creo que han expirado muchas culturas monoteístas, digamos, que estaban en este continente, ¿no? Porque muchos calendarios empiezan a contar de nuevo un tiempo nuevo desde el 2012, ¿no? Entre ellos el maya, ¿no? Y el nuestro también, o sea, del quinto sol. O sea, en cada uno de los sistemas de cosmovisión empiezan tiempos, ¿no? Y en otros como que se piensa que termina el tiempo, ¿no? Como en el monoteísmo, más bien en estos tiempos se espera el fin del mundo, ¿cierto? Cuando en nuestras concepciones del tiempo inicia un tiempo, ¿no? Y en otras concepciones del tiempo va terminando un tiempo, ¿no? Y están esperando el final, ¿no? Del mundo, digamos. son diferentes de cosmovisiones. Hermanos, eso sería, si no hay más preguntas.